Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de Usaleros en el Mundo. Yo soy Rocío Márquez y estoy con mi compañera Alba.
Hola.
Hoy tenemos un invitado muy especial, ya que tenemos el placer de contar con Emil.
Hola.
Y nos acompaña hoy de forma presencial.
¿Qué tal, Emil? ¿Qué tal estás hoy?
Muy bien, muy contento de estar con vosotras. ¿Qué tal estáis?
Bien, nosotras bien, aquí echando el
jornada.
Ratito, claro. ¿Y qué tal? ¿Nervioso? ¿Has hecho algún programa así, bueno, otro?
O sea, en prácticas el año pasado en laboratorio de contenidos radiofónicos, pero aparte de esto, no, nunca. Pero muy bien, me encanta.
Nos alegramos. Pues vamos a hacerte como unas cuantas preguntas sobre tu vida en Salamanca. Bueno, preséntate un poquito, cuenta un poco de lo de tu Erasmus de 2 años, que a mí me costó entender, claro, a mí
sí,
me costó entenderlo.
Difícil entender, súper raro. Bueno, pues básicamente yo me llamo Emil y vengo de Francia, es una ciudad que se llama Lille, que está muy al norte de Francia, cerca de Bélgica, y ahí estudio en una escuela pública que se llama Sciences Po Lille, y ahí tienen un convenio con la USAL que consiste en hacer 2 años en la USAL, y básicamente ya que en Francia estudio ciencias sociales muy en general, o sea, los 2 primeros años eran de sociología, comunicación, economía, derecho, un montón de cosas, y entonces aquí nos dejan hacer un poco lo que queramos. Entonces, el año pasado hice Erasmus de verdad, de elegir asignaturas de diferentes grados, y este año me toca hacer máster aquí y hago un máster en comunicación audiovisual.
Ese es el buen máster.
Sí.
La buena elección de comunicación audiovisual como nosotras.
Claro, por eso lo digo, ¿no? Que no podrías haber cogido un máster mejor. ¿Y has notado mucha diferencia entre el año pasado, que al final estabas como, por decirlo así, vida universitaria, de fin de carrera a vida máster? O sea, ¿hay otra diferencia?
Sí, o sea, primero mucho más trabajo, pero obviamente porque es un máster y que nos pide un montón de cosas. Y luego se siente que estamos cada vez más cerca al mundo profesional y que dentro de nada nos toca ir a trabajar de verdad. Y eso la verdad que da un poco miedo porque estaba bien en la carrera, tranquilo. O sea, a ver, mundo profesional, pues 2-3 años, todo bien. Y ahora es como que, el año que viene. Pero bueno, nada, sí, un poco más de trabajo, pero en todo caso me gusta mucho. O sea, me gusta lo que estudio y todo.
Pues me alegro un montón.
Nosotras queremos saber también por qué elegiste la USAL, por qué decidiste venir a Salamanca.
Bueno, la verdad que mi universidad, entonces, el convenio de 2 años lo tiene únicamente con la USAL. O sea, la única ciudad de España en la que te puedes ir 2 años es Salamanca y es la USAL, pero también hubiera podido ir a otra parte de España, pero era solamente 1 año y yo quería ir a España 2 años, o sea, más tiempo estoy en España, mejor me siento y más alegre estoy. Y entonces había esta oportunidad de Salamanca y la verdad que en Francia tenemos una amiga de la familia que es de Zamora y que cuando vio que había la posibilidad de ir a Salamanca 2 años me dijo, es que Salamanca es precioso y tal, y luego lo miré un poco en internet y de verdad que la ciudad, o sea, es preciosa a nivel histórico, hay un montón de cosas. Mis abuelos vinieron el año pasado y, o sea, fliparon con todo lo que hay, con lo bonito de las ciudades y tal. Y digo, bueno, pues yo tengo que ir, o sea, no había otra opción. Y súper contento de estar aquí.
Y habías estado, bueno, supongo que no habías estado antes en Salamanca, pero habías estado antes en España, antes de venir aquí.
Antes de venir aquí, sí, a Barcelona y a Madrid. Pero nada más, y yo tenía muchas ganas de conocer otra parte, porque Madrid-Salamanca es un poco, vamos, lo más conocido de España. Es que cuando decía a mis familiares o la gente en Francia que me iba a quedar 2 años en España, todos me decían, Madrid o Barcelona. Yo, no, que Salamanca, o sea. Pero por eso sí, conocía un poco Madrid y Barcelona, pero lo demás, nada. Y muy contento conocer ahora Salamanca y otras partes de España, que es muy bonito.
Es muy importante lo que has dicho porque obviamente en España hay muchos más sitios que no sean las grandes capitales y muy bonitos.
Total, o sea, es que la gente desde fuera conoce Barcelona y Madrid y yo digo que hay un montón de sitios a los que hay que ir. O sea, y Salamanca es uno de ellos porque es tan bonito y no hay mucha gente que lo conoce. O sea, yo cuando digo que estoy en Salamanca, todos me dicen, ¿y esto dónde está? Pues entre Madrid y el Portugal. Y digo, tenéis que venir porque es precioso.
Sí, y además Salamanca es una ciudad, pero al final es como pequeñita, como un pueblo, por decirlo así.
Es un pueblo,
y eso
sí.
Mola mucho. O sea, a mí, de hecho, me encanta este ambiente de... O sea, tú vas caminando por la calle y seguramente te vas a encontrar con alguien que conoces. Y este ambiente de cuando sales siempre te encuentras con alguien. Ese ambiente de pueblo me gusta
sí,
mucho.
Sí, y eso. Y yo creo que tampoco no es una ciudad tan rápida y con tanto ajetreo como Madrid, por ejemplo, o Barcelona. Que aquí al final puedes ir paseando tranquilamente por la calle, que no vas a entorpezar a nadie en su camino, por decirlo así.
Total, total. Pues tengo amigos que hicieron Erasmus en Madrid y cuando vinieron a visitarme el año pasado a Salamanca me dijeron, pero qué guay, al final porque en Madrid te encuentras una vez con una persona con la que te llevas súper bien, pero nunca vas a la vez a ver porque es tan grande y todo el mundo tiene su vida y todo va tan rápido que en comparación con Salamanca, en el que todo el mundo se conoce, pues me dijo que qué suerte teníamos de estar haciendo el Erasmus aquí en Salamanca.
¿Y algún sitio, para alguien que no haya venido nunca a Salamanca, algún sitio clave que tú digas, si vienes a Salamanca tienes que ir sí o sí, si quieres uno histórico, o bares que tampoco sobran aquí, o aunque sea un rincón de una calle que tú digas, si vienes tienes que ver esto?
Bueno, yo creo que primero, antes que nada, la Plaza Mayor, pero eso es un poco lo básico, digamos, y si vienes a Salamanca, obviamente tienes que ir a la Plaza Mayor. Y luego, bueno, es verdad que a nivel de bares o discotecas hay un montón y que para Erasmus o para todo el mundo viene bien un poco ver. No sé, hay un bar que a mí me gusta, que se llama El Paniagua, pero es muy un bar de Erasmus, de que ponen canciones en inglés y tal. Pero, o sea, a mí me gusta hacer una parte de la noche ahí y luego pasar a otro lugar donde ponen más música española porque también me gusta mucho.
Cabe decir que El Paniagua, llevo 4 años de carrera, vamos a terminar ya.
Ay, solo
y la primera vez que entré al Paniagua fue hace una semana y me encantó.
Me encantó.
Es que no sé lo que pasó con este bar porque al principio del año pasado nadie iba a este bar y de repente en noviembre, diciembre... se llenó y ahora tienen 2 plantas, porque el año pasado solo había una planta, y ahora tienen 2, tienen un montón, o sea, un montón de gente va, siempre está llenísimo, que a veces un poco, no es lo mejor, pero sí.
Yo no lo conocía tampoco, solo conocía la imprenta, que está justo al lado, pero mi hermano que estuvo estudiando aquí me lo dijo, en plan, no sé qué, El Pan y Agua, y me acuerdo que fui una vez en primero, ni me acuerdo con quién, y también me gustó, la verdad, en plan... Me gusta eso, para un ratito, sino de por la noche, tomarte algo, así un poco de ambiente y tal. Pero sí que es verdad que he notado que cuando pasa por la puerta hay muchísima más gente ahora que los otros años. Plan, antes había gente porque es un bar de siempre, pero este año como pues no se habrá despertado la curiosidad.
Sí, no sé por qué, pero guay. Y encima, o sea, el ambiente un poco del bar, que la verdad que cuando entré por primera vez era como, qué raro, o sea... Sí. No tiene buena pinta la primera vez cuando entres, pero luego, no sé, es el ambiente que tú conoces, tienes las fotos, te ves, una foto del año pasado con mis amigos de tal y tal, y no sé, me gusta mucho.
Sí que es verdad que en Salamanca no destaca por varios discotecas grandes, pero cada discoteca tiene como su encanto y
lo suyo.
Claro, y a lo mejor un día te apetece ir al Paniagua así un rato y a lo mejor después te apetece irte a otra discoteca que tiene un ambiente totalmente diferente y ahí ves a otra gente. Entonces yo creo que eso también es toda la diversidad que hay, tanto de personas estudiando aquí como de bares, como adaptado a todos los que estamos para que todos estemos contentos.
Total, total. O sea, es verdad que tienes un montón de cosas súper distintas y siempre, o sea, no es algo enorme, pero tampoco, o sea, no hace falta porque aquí tenemos un montón de pequeñas cosas, pero cada con su estilo, cada con su ambiente y siempre, o sea, te vas ahí y te sientes bien. O sea, no hay un lugar en que dices, ay, qué asqueroso, qué horror. Es que siempre tienes su ambiente, pero te sientes bien.
Yo quiero saber ahora, ya que hemos estado hablando un poco de fiesta y tal, vamos a vincularlo un poco a la música. Quiero saber si hay alguna canción, que siempre se lo preguntamos a todas las personas que vienen aquí, Si hay una canción que te recuerde allí, a Francia, a tu casa, a tu tierra.
¿Que escucho aquí?
Sí.
Ah, bueno, sí, obviamente hay una que siempre... O sea, una de las pocas canciones en francés que ponen en las discotecas o en las fiestas es Jamné la coupe à la maison. Y que yo no me esperaba, o sea, porque es una canción al final muy de sobre la Copa del Mundial, de que Francia lo pueda ganar y tal, y yo pensé que era algo súper francés, de, o sea, que no iba a ser tan conocido fuera, y me doy cuenta, o sea, cuando hablo con extranjeros, con españoles, siempre me dicen, ah, ¿conocer la canción Jamné la coupe à la maison? Sí, digo, obviamente que sí, pero sí, es un poco lo de, ah, pues...
Sí. Es como el Waka Waka de
sí,
Shakira.
Sí, total, como el Waka Waka de Shakira.
¿Y alguna canción que te recuerde que a lo mejor cuando vuelves a casa te la ponga y te recuerda a Salamanca?
Ya, sí. Bueno, de hecho yo creo que hay dos o tres igual. La primera es Pepa.
No importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo,
porque era como un poco cuando llegué el año pasado, era la canción del momento. Sí. Y entonces, por todos lados, pepas, todo el rato. Luego hubo otra que era Pelele.
Oye, para. Espera, que lo cambio. Dice. Dime dónde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte. ¿Dónde está escondido? A mí no interesa, tienes que grabarte si eres un desastre. ¿Dónde está escondido? Camarra. Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me pues. Oye, pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas.
Que también era como otra canción tan potente. Y este año yo diría que es más la de Quevedo.
Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres.
sí. Y bueno, son un poco las canciones, sí, porque son realmente las que escuchas por todos lados. Y que sí, yo cuando vuelvo a Francia siempre es como que os tengo que enseñar un montón de canciones que, ay, o sea, son las mejores, las tenéis que saber y tal. Y no, sí, estas canciones, pero un montón también, porque luego a mí me encanta la música en español y sí que yo voy a casa.
¿Escucha bastante música en español?
La verdad que si ves mi playlist, el 80% es en español, o sea...
Qué curioso, no me...
Sí, la verdad.
Sí, no, no sé, en plan, obvia, al final, bueno, yo, es que en mi caso personal no es que escuche mucha música en otros idiomas, pero sí que me llama la atención de que un gran porcentaje, mucho más de la mitad, sea en español.
Sí, es que sí, se hace cada vez más, las músicas en español, y sobre todo el reggaetón, se hace cada vez más potente. Bueno, en Francia sigue siendo una minoría, o sea, pero es que siempre me ha encantado. En mi ciudad, en Francia, hay como una discoteca que pone música latina, española, y era a la que siempre iba. Pero yo era uno de los pocos y ahora me siento súper bien porque es como que todo el mundo escucha el mismo tipo de música y conoce un poco los artistas que escucho, entonces...
Pues qué bien, la verdad.
Ya.
Vamos a cambiar ahora un poquito de pregunta y vamos a ponernos un poco más sentimental. Ya llevar 2 años aquí, intuyo que has creado relaciones con gente, has entablado amistades... cuéntanos un poco,
pues
qué tal,
sí,
eso.
Pues sí, amistades un montón. O sea, y esto es que... La cosa con el Erasmus un poco es que hay un montón de gente que viene y que luego se va porque se queda un semestre. Entonces, yo al quedarme 2 años, los finales de semestre los paso fatal. Llorando todos los días porque se van mis amigos de Colombia, de Italia, de no sé qué. Entonces, amigos, y realmente lo guay es que es una ciudad tan estudiantil y con estudiantes de todos lados, ya de España, de todas las regiones, pero también de todo el mundo, que te haces amigo con un montón de gente. Y luego, o sea, son... Sí, te encuentras con gente que dices... Es para la vida. O sea, por ejemplo, mis amigos con algunos italianos y algunas italianas el año pasado, pues vinieron a visitarme este verano. Otra, o sea, una chica de Italia, una de Alemania, vuelve para noche a vieja estudiantil este año. Y también españoles, o sea, de mis clases del año pasado, tengo amigos españoles que ahora están haciendo prácticas en Madrid y yo voy, o sea, a menudo a visitarlos y luego quieren venir a Francia y tal. O sea, es que conoces un montón de gente y sí, a nivel de amistad, o sea, increíble.
Ya te quedas con ellos, sí, para siempre.
Muchísimos viajes pendientes, ¿eh?
Total, total.
Eso es lo bueno, tener casa en todos los sitios.
Eso es lo mejor.
Y te pensaría, si ahora mismo te dicen, o te quedas aquí en Salamanca, tiempo indefinido, no vamos a poner tiempo, o volverte a tu ciudad en Francia... ¿qué harías?
A ver, eso sin duda quedarme aquí, porque, y de hecho por eso por eso había elegido lo de la opción de quedarme 2 años aquí, porque por ejemplo, la mayoría de la gente en mi universidad pues hacen 1 año, porque no hay el convenio, o sea, hay convenios especiales con 4 universidades en Europa, y los demás hacen 1 año y luego vuelven. Y el otro día vino a visitarnos una chica de nuestra universidad, que ha vuelto después de 1 año en Canadá. Nos digo que es horrible, porque después de una experiencia tan bonita, en la que te encuentras con tanta gente, y vives otro mundo y tal, es como súper y sobre todo porque yo estudio en la ciudad en la que nací, entonces es como que yo sé que el año que viene me toca volver porque tengo que terminar el diploma y me quedo 6 meses ahí y luego prácticas y mundo profesional, pero es que me da mucho miedo porque las pocas veces en las que he vuelto el año pasado pues eran como que, ay no, otra vez, o sea, empezamos todo otra vez, sí, porque tenía la impresión de que había avanzado, que ahora, bueno, pues mi vida, o sea, yo considero que mi vida aquí, o sea, ahora son como 2 universos totalmente distintos y me gusta mucho más el de Salamanca, por eso yo me quedaría hasta siempre.
dos mundos paralelos,
sí, como Hannah Montana.
Sí,
sí, y es súper raro, de hecho, cuando hay personas que conocen las dos ciudades, porque no son ciudades tan grandes y tan conocidas, cuando hay gente que conocen las dos, yo sigo, o sea, estoy flipando porque como que... ¿Cómo puedes conocer estos 2 universos que son tan distintos? Y tan, o sea, no es como Madrid y París, que hay mucha gente que conoce en ambas ciudades, pero...
Claro, porque además has dicho que eras de Lille.
De Lille, eso es.
Eso también es una ciudad universitaria allí en Francia.
Sí, es muy universitaria. Sí, sí, es muy universitaria. Sí, sí, también es una ciudad, a mí me encanta. O sea, como ciudad me encanta. Lo único que no me gusta es que hace un tiempo horrible, horrible, horrible. O sea, llueve todo el rato, el cielo gris y...
Peor que aquí.
Como aquí.
Mucho peor que... O sea... O sea, es que aquí la cosa es que hace frío, pero en Lille también hace un frío terrible. Pero aquí, por lo menos, bueno, hoy no, pero tienes un cielo azul, el sí. sol y tal, hace menos 4, pero por lo menos cuando te despiertas por la mañana y ves, o sea, ves por la ventana que hay sol, que hay un cielo azul, pues dices, ¡ay, qué bien! Mientras que, o sea, en mi ciudad es conocida por ser la ciudad donde nunca está el sol, y de hecho dicen que los de mi región no tenemos sol, pero lo tenemos en el corazón.
¡Ay, bueno!
¡Qué bonito!
Bueno, por lo menos, sin sol yo no puedo vivir. Ah, y a mí este mes aquí en Salamanca se me ha pasado rápido, pero a la vez se me está haciendo un poco de bola porque está pues, mucho más lluvioso, más nublado,
mucho aire.
Mucho aire, y
pues no vengáis a Lille, que lo vais a pasar muy mal.
Pues recomiéndanos algo que podamos ver allí, plan, a la gente
a
que
ver,
nos
hay
que
un
nos
montón
escuche.
De cosas que ver. Bueno, tenemos también nuestra plaza mayor, que se llama la Grand Place, y que es preciosa, y tenemos un montón, o sea, es como un barrio con tiendas, o sea, pequeñas tiendas un poco por todos lados, y podéis probar unos dulces que a mí me encantan, uno que se llama el Mervello, que es un postre de chocolate súper rico, súper típico de mi región, y que ahora se está exportando por todos lados, en el mundo, en Praga, en Nueva York y tal, y también gofres, que tenemos gofres muy típicas, y patatas fritas, porque ya que estamos muy cerca de Bélgica, pues claro. Compartimos un montón de cosas con Bélgica, o sea, las patatas fritas, las gofres, algunas expresiones que yo entiendo mejor a los belgas que a los del sur de Francia por las expresiones que tenemos y las formas de hablar. Entonces, o sea, yo para el tiempo no es lo mejor, pero como ciudad es súper bonito. Ah, también hay el Museo de Bellas Artes, que es precioso, o sea, increíble, me encanta. Y no, hay un montón de cosas que hacer y que ver.
No son horas ahora mismo de hablar de comida, pero vamos a hacerlo.
Venga.
¿Cuál te dirías que es tu comida? Ya nos has hablado de comidas en tu ciudad. Vamos, si sabes alguna típica de Salamanca o Castilla y León o en general de España. ¿Qué comida? Vamos, yo por lo menos cuando pruebo algo que me gusta, corriendo se lo digo a mi madre en plan, mamá, mira, por ejemplo, el otro día hicimos arepas en mi piso.
Qué rico.
Y yo le envié una foto a mi madre en plan, mira lo que hemos hecho. Y me dijo, vale, pues cuando venga lo hacemos. ¿Qué comida? Dices tú de que vas allí y dices, esto tenemos que hacerlo, de española.
Bueno, esto, de española, a mí me encantan las patatas bravas. Y digo, es súper fácil, súper sencillo, pero no sé por qué la frontera, o sea, después de la frontera no existe. Y digo, ¿pero por qué? Que está rico. No, patatas bravas, el jamón ibérico, que obviamente también es una locura. Y esto, siempre que vuelvo a casa, pues mis hermanas, mi padre, ah, nos traes un poco de jamón ibérico, por favor, de Castilla y León, que está rico. O sea, claro que se lo voy a regalar un poco, o sea, jamón ibérico. Luego al hornazo también lo he probado. O sea, no es lo mejor que he probado, pero también me gusta. Ah, el chorizo también. O sea, es que a mí la comida española me gusta mucho. Lo único que echo un poco de menos es la parte postre, vamos, que ahí está súper desarrollado en Francia y tal, pero para lo demás, o sea.
Eso queremos saberlo también. ¿Qué comida típica recomiendas tú de allí de Francia?
De ahí de Francia. Bueno, voy a decir una comida típica de mi región, que, bueno, yo diría algo que se llama, o sea, un queso que se llama maroilles, pero que es muy, muy fuerte, o sea, huele horrible. Pero es riquísimo. A ver, luego hay que... Si no te gusta el queso, pues...
A ver, dicen que los quesos que más ricos están son los que más huelen, ¿eh?
Ah, pues eso. Y es... O sea, este... Y hacen como una especie de tarta con esto, con jamón, con... O sea, con el queso. Y esto a mí me encanta. Y luego, bueno, como postre, pues el mervillo del que estaba hablando, que es muy rico. O sea, pero es bien, bien típico del norte de Francia. O sea, si vais a hablar de esto con alguien del sur, no sabe ni lo que es.
Entonces, lo que más destaca son postres, o sea...
Es que yo soy muy de dulce, me encantan los postres. O sea, así que sí, sobre todo...
Sí, postre y patatas bravas. Me encanta esa combinación. Yo tengo que decir que nunca he sido de patatas bravas hasta que llegué aquí, porque sí que es verdad que yo que soy de Extremadura, obviamente existen las patatas bravas, pero tiran más para patatas con alioli.
Sí.
¿Sabes? Como que
está bien rico.
Sí, 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 están buenísimas. A mí me encanta como que vas a un bar y vas a pedir una tapa o algo y en muy pocos bares tienen bravas. Pero luego fue llegar aquí a Salamanca y literalmente a cualquier bar de tapas que vaya siempre va a haber patatas bravas.
En todos lados. Yo hay que decir, las patatas bravas también están muy ricas, pero si tengo que elegir las patatas en algún plato, lo voy a decir siempre hasta que me muera, va a ser en la tortilla de patatas.
También es la verdad, tortilla de patata me encanta. Pero también algo que me encanta aquí, o sea, el concepto de tapa, porque nosotros no tenemos esto en Francia, que tú vas a un restaurante, pues te traen un plato entero, no puedes elegir un poco de, pues esto, un poco de patatas bravas, una tortilla, un poco de... Y esto es que me encanta, porque así haces tu plato, tú un poco personalizado, claro, con lo que te gusta.
Claro,
y...
allí te dan las raciones, ¿no?
Eso es.
Claro, no, y además aquí es lo típico de, a lo mejor has comido en casa, pero te has quedado con un poquito de hambre, o vas un poquito tarde, más tarde a casa de lo normal, pues pillas a lo mejor una tapa que, ¿qué te cuesta? €1, €1.50. Y además es verdad que aquí hay bares con muy buenas tapas, muy baratas y tapas ricas, de bien hechas, ¿sabes?
Hay bares que aquí en España, de hecho, se hacen concursos de tapas.
Sí, y la ruta
premios,
de...
sí.
Vamos, yo creo que lo de la ruta de la tapa es algo que yo creo que está generalizado en España. O sea, cada pueblo y cada ciudad la hará cuando quiere. Pero en mi pueblo se hace una o dos veces al año. Y además porque yo creo que es una manera también buena de impulsar...
De ayudar a la hostelería en general.
Sí. A mí la verdad es que lo de las tapas... Y sí que es verdad, lo siento Salamanca, pero lo que no me gusta es... o sea, que tienes que pedir la tapa y al final es €1, €1.50, no cuesta nada. Pero en mi pueblo, por ejemplo, y por Extremadura, tú te sientas a un bar, pide lo que quieras pedir y siempre te van a tener una tapa, aunque sea aceituna, por ejemplo. Y eso sí que lo echo de menos de aquí.
Sí.
Son tapas menos consistentes que las de aquí, porque obviamente aquí te puedes pedir tapas que comes con ellas, pero el detallito.
Claro, unos frutos secos, unas patatas de bolsa, sí, allí también se hace en Toledo.
Eso sí que es lo que echo menos de aquí, pero es aquí en Salamanca. Porque creo que en León, si no me equivoco, o en otro sitio de Castilla y León, sí que lo ponen.
A ver, yo creo que también depende un poco del bar, porque Salamanca es un sitio turístico ya partiendo de ahí, y los bares a los que suele ir más gente van a decir, ¿por qué vamos a regalar esto si literalmente podemos ofrecerlo a cambio de dinero?
Ya no, y porque son tapas... bien hecha, ¿sabes? O sea, consistente. Yo lo que me ponen en el pueblo son salchichas con tomate, ¿sabes?
Claro, sí.
Y aquí pide tapa muy rica. Y bueno, hablando así un poco, que otra vez hemos vuelto a los bares, tal. ¿Qué tal la fiesta en general en España? No sé si has ido a alguna fiesta típica de España, como, no sé, se me ocurre, o San Fermín, o la Feria de Abril en Sevilla.
Las Fallas.
Me hubiera encantado, pero la Feria de Abril en Sevilla no estaba. Mis compis de piso fueron y lo pasaron genial. Luego, a fiestas estoy pensando, a ver, Lunes de Aguas tampoco estaba, pero este año me toca y...
Hombre, te toca, sí.
Sí, la Noche Vieja Estudiantil también que viene y que también listísimo para pasarlo bien. Y a ver, estoy pensando... Seguro que sí, pero las Fallas tampoco.
¿Y ves muchas diferencias, en plan, vamos, ya el ambiente festivo de España, de todos nuestros días festivos, tal vez, ¿notas diferencia con Francia?
Son dos mundos totalmente distintos, no tiene nada que ver, porque, o sea, las fiestas en Francia, no voy a decir que son aburridas, pero... La gente es mucho más tranquila, baile mucho menos, se siente mucho menos libre al bailar, que eso es algo que aquí me encanta, es que en España me parece que yo me siento mucho más cómodo con la persona que quiero ser y cómo quiero expresarme, cómo quiero bailar y tal, que en Francia es mucho más de juzgamiento, o sea, por eso, y luego sí, mucho, o sea, el ambiente festivo es mucho más fuerte en España que en Francia, o sea, por ejemplo, cuando suena Pepas o PLL en disco, todo el mundo se pone a gritar y tal, que en Francia sí que pasa con algunas músicas de rap, pero no es tan potente, no es tan fuerte, entonces, para mí son dos mundos, o sea, totalmente distintos, y lo estaba hablando con otra amiga que también se queda aquí 2 años, y me dijo que no sé cómo voy a hacer, o sea, qué vamos a hacer cuando regresamos a Francia para salir de fiesta otra vez, porque nos vamos a aburrir un montón, o sea, y también la música que, o sea, me parece mucho más, o sea, se puede bailar mucho más en una música latina, reggaetón, ¿no? Y tal, que porque en Francia suelen escuchar un montón de rap francés, y esto no es muy de bailar, o sea, haces movimiento rápido, pero no es como un baile rollo reggaetón, rollo bachata o flamenco, Por eso, eso lo voy a echar de menos un montón.
Bueno, siempre está la oportunidad de inventarse un baile para ya, el rap, total, ¿no?
Pero qué curioso, en plan, que al final tampoco, bueno, depende de la punta de España en la que vivas, no estamos tan lejos de Francia, pero son dos países sí, que están pegados, ¿sabes? Y son muy, muy diferentes.
Muy diferentes, eso me acuerdo, o sea, hace, en la ESO, tenía un profe de español que me acuerdo que la primera cosa que nos dijo es que España y Francia son súper cerca de ubicación, pero a nivel cultural son dos mundos, y lo estoy experimentando ahora, o sea, lo veo que formas de hacer las cosas, o sea, y de vivir. Cuando cuento a mis padres que yo hago la siesta, que luego la ceno a, no sé, a las 9, 10, dicen, pero ¿cómo puede ser que nosotros a las 7 y media hemos cenado, que ya claro, para dormir a las 8 y media? Y
eso
ya
me resulta muy curioso también, porque yo fui a Limón de intercambio, oh, y resulta que, claro, nosotros solemos comer a las 2 de la tarde, a las 3, como muy tarde, y cenamos tarde, cenamos uh-huh, en torno a las 9, a las 10. Ellos a las 12 ya estaban comiendo, uh-huh, y a las 7 de la tarde ya estaban cenando. Y claro, yo no tenía hambre a esas horas, y cuando era la hora de dormir, a mí me empezaban a sonar las tripas. O sea, eso también, ¿te ha costado adaptarte a ello, a los cambios de horarios que hay?
No tanto, o sea, la verdad que lo veo mucho más, o sea, el ritmo español lo veo mucho más tranquilo que el francés. Yo creo que sería mucho más difícil para un español adaptarse al ritmo francés, porque como hacen las cosas, o sea, comer a las 12, luego acabas la clase a las 6, o sea, todo va más, pero es que España tienes el tiempo para hacer las cosas, y sobre todo lo que me encanta es el concepto de siesta, porque de verdad que yo en Francia como entre las 12 y la 1, o igual las 12 y 12 y media, dependiendo de los días, y luego a la 1 o a las 12 y media, pues vuelves con otra clase. Pero imposible concentrarte, o sea, estás como en el proceso de digestión.
Claro.
Entonces, las clases de la 1, de las 2, incluso las 3, pues no te vas a acordar de nada, claro, no vas a estar concentrado y tal. Entonces digo, o sea, y mientras que con la siesta, cuando vuelvo a clase a las 4, pues como que, como si empezara otro día. Y es como que, bueno, tengo la energía, vamos, y me parece súper bien tener esta pequeña pausa en el día, de tener el tiempo de volver a casa, de descansar un poco, y luego volver a empezar con más energía.
¿Y hay alguna, bueno, no sé si llamarlo costumbre, o algo que te hayas notado que lo hacemos todos los españoles y que a ti te llama la atención y te gusta? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en otro programa de Usaleros una chica nos dijo que le llama mucho la atención la forma que tenemos de pedir en el bar, que a ella le pasaba que al principio, ella era de Brasil, que ella allí en Brasil se ponía en la barra y era el camarero el que se dirigía a ella para que le cogiera lo que quería pedir, mientras que aquí tú llamas al camarero, que si la mano, que si jefe, que si...
O le haces un gesto, claro, levanta la mano para pedir la cuenta.
Claro, entonces no sé si alguna costumbre o no sé cómo llamarlo bien, te llama la atención o algo así.
Bueno, no sé si son costumbres, pero son más a nivel de lenguaje, porque, por ejemplo, el hecho de usar casi solamente el tú me suena súper raro, porque nosotros en Francia utilizamos mucho el equivalente a usted. Entonces yo, por ejemplo, si voy a hablar con un profe, le digo usted con su apellido, señor tal, y es como, o sea, súper mega formal. Y yo me acuerdo que en la primera clase que tuve el año pasado llegué y le dije a la profe, usted señora Hernández, y luego vino un compañero de la clase y me dice, pero ¿por qué le estás hablando, o sea, con usted y con señora tan formal y tal? Y eso me pareció súper curioso, pero me encanta porque también esto de usar siempre el usted, señor, muy formal, crea una distancia enorme.
Sí, eso iba a decir.
Es que aquí es mucho más fácil. Oye, Alba, ¿qué me puedes decir no sé qué? Y porque igual cuando vas a una tienda o cuando no conoces una persona que tiene menos de 30 años, pues le vas a, o sea, vas a hablar de usted. Y
claro, no, y además a mí me resultaría súper extraño que alguien de clase se dirija a mí a usted. Es que yo me siento como... No.
Entre estudiantes hablamos de tú, pero con profesores o con personas que no conocemos y que son mayores que nosotros, pues vamos a utilizar siempre el usted. Y es que, verdad, me resulta... O sea, pero me gusta más usar el tú, pero al principio era como que
sí,
me gusta.
Sí, claro.
Yo también uso el usted de vez en cuando. Lo único que por ejemplo, con los profesores, conforme va pasando el tiempo, ya cogen más confianza y ya sí que ves si le puedes llamar más de tú, de usted, pero supongo que eso será allí con todos, ¿no?
Sí, sí, o sea, si le hablas de tú a un profe, o sea, si dices tú a un profe, todo te va a mirar en plan, ¿qué pasa? ¿Que es tu amigo de toda la vida o qué?
Claro.
Y nada, pero porque hay en las relaciones sociales en Francia hay mucha distancia, o sea, la gente no está... O sea, aquí es mucho más fácil hablar con la gente, empezar una conversación totalmente random, pero en Francia cuesta mucho más. Y es verdad que yo me di cuenta cuando volví algunos días el año pasado que cuando te encuentres... O sea, nada, en la calle cuando estás pasando, no sé, una tienda y tal, la gente se... O sea, puedes hablar conversaciones de... O sea, 10 sí. segundos, pero... Hay contacto humano ahí sin intercambio.
Sí, si hay más cercanía.
Sí, más cercanía.
Sí. O aunque sea solo que te va a cobrar la persona en la tienda y te dice adiós, corazón.
Sí,
¿sabes?
Eso.
Y obviamente no nos conocemos de nada y si no vuelvo a tu tienda, a lo mejor no nos volvemos a ver nunca, ¿sabes?
Pero siempre está eso. Y dices, sí. Anda, mírala, qué agradable, ¿no?
Sí, a mí me encanta eso de chao corazón, a mí me encanta. O sea, es que la verdad que si lo dices en francés sonaría súper raro, pero a mí me encanta. Y otra cosa que me llama bastante la atención es que cuando, por ejemplo, te cruzas con alguien en la calle, o sea, a veces dicen hola, pero muchas veces dicen hasta luego. Que nosotros es como súper raro decir adiós a alguien cuando lo ves. Es como que, ay, no te quiero hablar, adiós. Sí. ¿Sabes? Y lo hablé con otra chica que era de Brasil también y me dijo que igual en Brasil no dicen hasta luego cuando se encuentra con alguien, pero rollo rápido en la calle.
Sí.
Y que al principio era como que, ah, vale, pues no me quieren hablar. Nada. Y luego entendimos que era como
claro.
una forma de...
Sí, es una forma de decirlo. De hecho... Yo no sé si tendrá algún significado o algo, pero yo hay algunas veces que digo hola, hay otras que digo adiós, no sé cuándo
no,
se tiene que decir
saludar,
cada cual.
No, yo creo que casi siempre digo adiós, pero de forma de te he visto, porque para mí un
sí.
hola es como de empezar una conversación, de
eso
pararnos, pero solo de pasar de alguien que conoces por la calle o por lo que sea, pues un adiós de te saludo, de te he visto, pero
sí.
cada uno seguimos nuestro camino porque tendremos prisa o cualquier otra cosa.
No sé, nunca la había...
Ya, visto de esa manera.
Sí, no sé, según me sale, vea, y ya está, y tiro para adelante.
Pues si quieres, te vamos a hacer la parte del juego.
Vale.
Que va a ser contar una leyenda de Salamanca, y tú nos tienes que decir si crees que es verdad o es mentira.
Vale.
¿Vale?
Antes de nada, quiero decirte que quiero que pienses una leyenda, o no sé si te sabes alguna leyenda de Salamanca para contarla.
O alguna historia
a
o algo
ver,
que te han contado.
Seguro, a ver. Bueno, la de. Es que no me la conozco, pero sé que la con el jardín. No me acuerdo cómo se llama.
El del huerto de Calixto y Melibea.
Sí, bueno, sé que está relacionado con una historia que ya me contaron,
sí, uh-huh.
pero se me ha totalmente olvidado. Y luego estoy pensando una historia y una leyenda de Salamanca. Ahora no sé. Ninguna...
Bueno, pues el que has mencionado de Calixto y Melibea es que prácticamente es sobre una obra de Fernando de Rojas, que es La Celestina, y Calixto y Melibea eran dos enamorados y se encontraban en un huerto para mantener relaciones, verse y esas cosas, estando a escondidas. Y resulta que, bueno, al final del libro, Calixto se cae por el muro, intentando escapar para que no los vean, se cae del muro, que está muy alto el huerto, y muere. Y Melibea va detrás y también se suicida, por decirlo así.
¡Ay, qué trágico!
Y claro, sí, pero la gente lo ve como algo trágico, pero bonito, a lo Romeo y Julieta, que es como la adaptación española
de
Romeo y Julieta. Y ese huerto es prácticamente pues por el hecho de que está muy alto, supongo.
Sí, yo sí que no sé bien, o sea, sabía esa historia, pero supongo que será por eso. Y como está muy alto y tiene los miradores así con el muro y además tiene también el pozo con los candados y tal.
De hecho, muchas parejas van allí y ponen un candado siempre, no tanto en el pozo ya, pero sí que lo ponen
en
como en la parte del mirador.
Uy, perdón. pues tienes ahí a mano...
Comienzo, sí.
Vale.
Voy a ir contando mientras lo voy buscando aquí. Una, que es sobre la cueva de Salamanca.
Vale.
Dicen que en esa cueva había un diablo que daba clases a los alumnos, ya sea satánica, sea, bueno, sobre artes oscuras. Vale, pues según la leyenda, había un alumno que se quería escapar de esa clase. Ya había pasado 7 años y dice, no quiero más. Y para escapar de eso, tenía que asesinar al diablo. Y para poder seguir viviendo, ese chico perdió su sombra.
Hostia. Yo creo que... A ver. Yo diría que mentira. No sé. No sé por qué, pero... No me suena verdad.
No se suena creíble.
No suena creíble, no sabemos si es de verdad o porque obviamente el demonio y eso, pero es una leyenda verdadera que se cuenta aquí muchísimo en Salamanca. Obviamente nunca sabremos si
claro, una será leyenda, al final.
Una leyenda, pero...
Realidad o ficción, no. Pero...
Pero sí, de hecho hay una exposición, no sé si ahora está en obras, pero sí que hablan un poco sobre la cueva de Salamanca y eso, se puede ir a ver.
Bueno, pues ir a ver a echar un vistazo.
Vale, la siguiente, no sé si quieres decir tú alguna o algo.
Vale, a ver. Espérate que vea cuáles son verdad y cuáles son mentiras.
Pensando en cositas mientras tanto.
Claro, ah, vale, la de la cueva ya la habías contado.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que en verdad no conozco ninguna. Solo conozco la del lunes de agua y esa sí es verídica.
Pues mira, sí que es verídica que mucha gente, aunque haya estado en Salamanca, bueno, la gente de Salamanca sí que la conoce, pero mucha gente que directamente está estudiando y lleva muchísimo tiempo, no conoce la historia.
Yo la conocí el año pasado, en que fue mi primer lunes de agua aquí.
Claro, a nosotros nos pilló el COVID y, claro. Y poquito pudimos hacer.
¿Y sabes cuál es la leyenda?
No.
O bueno, historia, no sé cómo...
Ah, sí, o sea...
La de un cura que...
Ah, no, pues no.
No, pues en Pascua, en Semana Santa, se hace la cuaresma, si no me equivoco, que no puedes comer carne en 40 días, que es lo que dura la Semana Santa. Entonces, el lunes de agua, además también al final es una festividad católica, entonces pues tenían que tener alejado como todas las tentaciones y todo lo que te pudiera hacer pecar, por decirlo así. Entonces, pues cuando se terminaba esta cuaresma, llegaba lo que se conoce como el lunes de agua y todas esas tentaciones y todas esas cosas que te pueden hacer pecar, por eso se come el hornazo, porque el hornazo al final es mucha carne. Y entonces lo que pasaba era que había aquí un cura, un sacerdote, las prostitutas que vivían en Salamanca las llevaba al otro lado del río durante toda esta cuaresma para que ningún hombre pudiera pecar en lo que duraba la Semana Santa. Cuando terminaba, que era el lunes de agua, este mismo sacerdote traía a esta prostituta al otro lado del río donde actualmente se celebra el lunes de agua para celebrar el fin de la cuaresma. Y por eso se come el hornazo y se celebra aquí en el río.
Ah, vale. Pues había un poco de algunas partes, pero no entera. Qué guay.
Sí, la verdad a mí cuando me lo contaron el año pasado...
Claro, yo dije, ¿cómo una festividad sale de evitar que prostitutas hagan su trabajo?
Sí, en verdad si le das una vuelta así tonta, dices como que de repente, por comer carne, de repente prostitutas que las llevan al otro lado del río, luego es un señor que las vuelve a traer.
Sí, sí, sí.
Ahí es para darle una vuelta.
Yo creo que ya intentamos sacar fiestas de donde no las hay.
Eso es verdad, pero me encanta. O sea, siempre es una ocasión para hacer fiesta. Fiesta en la facultad, lunes de agua, no sé qué. Y
sí, la verdad.
Mucho, la verdad.
Y a nosotros, a los estudiantes, nos encanta.
Ah, sí, total.
La verdad que sí. Un día de puente, pues la fiesta del nombre que me apetezca a mí ponerle.
Claro.
Y ya está.
La fiesta de Alba. Ya está.
Se acabó.
Festivo nacional en España, no hay colegio, no hay que ir a trabajar.
Lo lanzamos directamente.
De nada, España. Por la parte que me toca. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante. A mí me ha gustado un montón, me lo pasa súper bien.
A mí también.
Y pues muchísimas gracias, Emil, que hayas venido. Hemos contado un montón de cosas, creo, y hemos...
Hablado un poquito de todo y conocido muchísimo sobre tanto tu visión sobre Salamanca como nosotras hemos aprendido de Francia.
Sí, la verdad, habrá que probar esos dulces.
Ya.
Y pues muchísimas gracias de verdad por haber venido.
Un placer, cuando queráis.
Y cuando quieras, en plan cuando tengas que desgraciadamente volver, Cuando quieras, ya sabes, España siempre va a tener un día festivo para que puedas volver.
Genial.
Eso está claro. No sé si quieres decir algo más antes de finalizar o...
Bueno, pues agradeceros por la invitación y no, que también lo he pasado muy bien y que voy a aprovechar los últimos meses, aunque todavía son 6 o 7, pero que el tiempo va volando y
lo bueno se acaba.
Sí, pero bueno, aprovechar, disfrutar, lo más importante ahora.
Me voy a poner sentimental. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Podéis escucharnos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Hasta luego.